Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Y en este momento, hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Lucas. Lucas, y vamos a estar en el capítulo 4. Mirando un pasaje un poquito interesante, pues para que tengan algo de un contexto para esta serie. Pues Cristo es nuestro perfecto ejemplo. Amén. Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, dijo el apóstol Juan en Juan capítulo 1. Pero a la vez Cristo no solamente era el Hijo de Dios, pero era completamente hombre. Completamente Dios, pero también completamente hombre. Y el autor de Hebreos nos contó que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no puede ser tocado, no puede identificarse con nuestra vida, sino también Él pasó por esa vida. Él también fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nosotros entendemos que Cristo también sufría hambre, Cristo también tenía personas que se levantaron contra él, Cristo también pues hasta la gente le mató, no solamente le amenazaba, sino que le mataron. ¿Y saben qué? Cristo nos dejó un ejemplo perfecto de cómo ministrar en este mundo, cómo cumplir la gran comisión. Él vino aquí. Nosotros no tenemos un Dios que está tan lejos, tan lejano de nosotros que no podemos conocerlo. No, nuestro Dios vino a nosotros y nos dejó un ejemplo perfecto para que sigamos en sus pisadas. Todo lo que Él hizo fue para nuestra salvación y también para guiarnos en su voluntad. Pues me encanta lo que dice aquí en 1 Pedro 2, 21. Antes de llegar a nuestro texto, aquí está el texto, dice el apóstol Pedro: pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, ¿por quiénes? Por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis en sus pisadas. Cristo murió por nosotros para proveer la salvación. En ese contexto habla de eso, pero también nos dejó el ejemplo de cómo vivir, cómo ministrar en este mundo. Entonces, para que tengamos el contexto aquí, en nuestro texto que vamos a mirar en Lucas capítulo 4, Cristo apenas había sido bautizado por Juan el Bautista. ¿Y por qué se bautizó Cristo? Hay muchas preguntas y hay muchas personas que enseñan que el bautismo es para la salvación, es para limpiarnos de los pecados. Pero realmente, ¿por qué fue bautizado Cristo si el bautismo es para salvación? No, el bautismo es para identificarnos con Cristo. Es un testimonio público de algo que ha sucedido adentro. Para nosotros, nos bautizamos en el nombre de Cristo, o sea, en la manera que Cristo nos ha mandado, que Él, Cristo mismo dijo que hay que bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego crecer en la vida cristiana. Pero ¿por qué? ¿Por qué fue bautizado Cristo? Simplemente para visualizar lo que había de hacer. Cristo estaba visualizando delante de todos lo que había de suceder en su vida. Él iba a morir, iban a sepultar a su cuerpo y luego iba a resucitar de entre los muertos. Nosotros nos bautizamos porque decimos, bueno, así como Cristo murió y fue sepultado y resucitó, nosotros nos identificamos con eso. Pero bueno, Cristo se bautizó, dejó ese ejemplo para nosotros y luego estaba diciendo de antemano lo que iba a hacer. Y fue en cierta forma una gran victoria. Y luego dice que el Espíritu descendió en forma de paloma y había una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, ese es mi Hijo amado. Y bueno, ahí vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y bueno, Cristo, siendo también no solo completamente Dios sino completamente hombre, tuvo una victoria ahí. Había personas que decían: interesante eso, qué curioso. Y luego, en vez de comenzar ahí mismo su ministerio, ¿qué hizo? Se apartó, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y ahí por cuántos días? 40 días. Estaba en ayunas, estaba ayunando, orando, pidiéndole el poder del Padre para poder hacer la voluntad del Padre aquí en este mundo. y necesitando la ayuda del Espíritu Santo. Es muy interesante cómo, a pesar de que Cristo era Dios, dependía tanto en la Trinidad de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Y bueno, dice que en esos 40 días, después de que ya estaba muy débil, ya estaba finalizando ese tiempo, que el diablo vino para tentarle. ¿Cuántas veces nosotros, después de las victorias, viene el diablo y quiere sacar todo, no? ¿Así es o no? Así es. Y dice que le estaba tentando, y cómo respondía Cristo, siempre con la escritura y siempre dándole defensa, resistiendo al diablo con la misma palabra de Dios. Y dice, después de todo, el diablo se fue. Pero en ese contexto vamos a comenzar la escritura, vamos a comenzar la lectura, en el día de hoy. Dice aquí en Lucas capítulo 4, versículo 14, y Jesús volvió en el poder de ¿qué? ¿El poder de qué? ¿De quién? Ayúdeme un poquito. Volvió en el poder del Espíritu. Todo lo que Él hizo, a pesar de que era Dios, lo hizo en el poder del Espíritu. Así como nosotros debemos buscar hacer todo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. En el 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer. La sinagoga era un tiempo para los judíos a juntarse y luego leer algo de los profetas, algo de la ley, y pues a veces discutir esto. Y cualquier hombre adulto pudo pararse para leer. Más que todo daban lugar para los que eran reconocidos como maestros, como los rabís. Entonces Cristo le dieron lugar para leer. Y es interesante lo que pasa aquí. Dice en el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, en el 18 aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído, sin duda, o dice, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír esas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí vemos que Cristo está comenzando su ministerio. Volvió a su ciudad de crianza, de su niñez, y él les dio una palabra que no solo era la palabra profética, sino el cumplimiento de la profecía. Muchos años antes, como 750 años antes, el profeta Isaías escribió esta profecía en cuanto al que iba a venir. Y Cristo se levantó y dijo, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. En otras palabras, esto es el motivo para que yo vine. Esta es la razón que voy a hacer mi ministerio, y así será mi ministerio. Yo soy el profetizado. Bueno, ellos estaban interesados y maravillados, dice la palabra, hasta que les dijo: pero yo sé que ustedes no me van a creer, es más, algunos gentiles me van a creer. Eso es lo que estaba diciendo con las palabras que habló en cuanto a la viuda del Antiguo Testamento, con Elías y el leproso, con Eliseo. Estaba hablando de otras personas que no, ni siquiera eran de la gente muy religiosa, muy famosa, muy reconocida, pero dice que algunos de afuera me van a recibir, pero ustedes no. Y ellos se enojaron. Pero es interesante ver aquí el propósito de Cristo, y Él tan claramente les presenta su propósito. Y para nosotros vemos el propósito de Él, pero también vemos nuestro propósito a través de Él. Amén. Entonces, ya en esta semana vamos a estar mirando más que todo el versículo 18 y 19. Hoy vamos a volver a eso, y voy a leer una sola parte del versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Vamos a leer esa parte otra vez. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Señor, ayúdanos a entender tu palabra en esta noche. Espíritu Santo, guíanos. Es tu voluntad, Señor, que entendamos y que apliquemos esta verdad en nuestra vida. Señor, yo quiero verte en este texto. Yo quiero que todo el mundo te vea, Señor, grande, exaltado, levantado, Señor, enaltecido, sobre todo porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no solo ver quién eres tú, pero también qué quieres hacer tú a través de nosotros. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ver con ojos abiertos, con corazones abiertos, y luego aplicar la verdad que oímos y que vemos. Señor, yo te pido esto en el nombre de Cristo, para tu voluntad y para tu gloria, amén. Bueno, entonces en esta palabra dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí primeramente la primera enseñanza en esta serie es que vemos que Cristo tuvo un ministerio de anunciación, un ministerio de anunciar, un ministerio de anunciación. Pero bueno, para entender ese ministerio debemos entender primeramente cuáles son las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Dice que Él va a dar buenas nuevas a los pobres. Bueno, no sé si usted ha escuchado buenas nuevas en su vida. Tal vez alguien le ha llamado. Pues le voy a contar algo que pasó con mi amigo David. Él es amigo en Egipto. Él es misionero, pero antes de ser misionero era un poquito más lento. Y pues él era compañero mío en el seminario, y espero que él viene aquí algún día. Pero él lo creía todo, 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 todo lo creía. Entonces un día él se me acercó y me dijo: Aaron, nunca vas a creer eso. Yo dije: ¿qué? Y dijo: recibí un correo electrónico que era un poquito diferente. Yo dije: ¿pero qué dijo? Pues era de una persona que no conocía, pero básicamente una señora que escuchó que yo quiero servir a Dios, y ella quiso dejar toda la herencia de ella, que era $3,000,000, a mi nombre, para que yo haga la voluntad de Dios y cumpla el ministerio de Dios. Y yo le veía y estaba tan contento. Entonces yo dije: no puede ser. Entonces bueno, yo no sabía de estos correos y tampoco él, pero para mí me sonaba como un poquito raro todo. Entonces él dijo: no, pero solamente dice que hay que responderla, y que ella es de África y una y otra cosa, que su esposo era millonario, y entonces ella quiere dejar esa plata para un hombre de Dios. Pues todo el mundo sabe que yo soy un hombre de Dios, me dijo así. Entonces bueno, yo dije: bueno, suena demasiado bueno para ser verdadero. ¿Cómo dicen eso? Así más o menos. Demasiado bueno para ser verdad. Entonces, ¿qué hizo él? Él respondió. Dijo: respetada señora, no recuerdo su nombre, muchas gracias. Y pues él buscaba muchas palabras muy ¿cómo? Muy elegantes y todo. Y respondió, y luego ella respondió. Ella, no sé, no sabemos quién. Era un hombre en su habitación ahí, viviendo con sus abuelos, sus tíos o algo, en una habitación oscura, que siempre juega videojuegos y quería aprovechar de alguien que iba a creer todo. No, entonces bueno, él respondió, ella respondió, y ¿qué dijo? Claro que sí, señor David, señor David, yo sí quiero ayudarte, pero lo único es que necesito que hagas un depósito de Western Union para poder hacer la transferencia en el banco. Entonces él estaba alistando la plata. Yo le dijo: David, no, Mira, pensemos un poquito. Esas son buenas nuevas, pero no son verdaderas. Esas son, esto es algo que es demasiado bueno para ser verdad. Y luego lo pensó y dijo, ¿cierto que sí? Ay, lástima. Hermanos, Cristo no vino para anunciarnos buenas nuevas así. ¿Cuáles son las buenas nuevas que Él quiso anunciarnos? Algo interesante, esta palabra, buenas nuevas, en el griego es una sola palabra. Estas dos palabras en español es una sola palabra en el griego. ¿Saben qué es? Evangelizo. Eso suena parecido. ¿Ah? El Evangelio. Él vino para dar buenas nuevas, pero realmente eran buenas nuevas muy específicas. Era el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Gracias por preguntar. Vamos a ver. Dice en 1 Corintios, el otro texto que sigue, Javier. Gracias. Dice en 1 Corintios 15, 1 hasta el 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿El qué? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Bueno, aquí habla del Evangelio, pero ¿qué es? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Bueno, pero cuéntame, ¿qué es el Evangelio? Y ahí lo hace. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué hizo? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, hermanos. Tan sencillamente, tan claro aquí, que Cristo vino, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero ¿por qué son buenas nuevas? Cristo murió en nuestro lugar, hermanos, para que nosotros tengamos vida. Y cuando Cristo vino para anunciar el Evangelio o las buenas nuevas, vino para decir: ustedes merecen la muerte, pero voy a morir en su lugar. Ustedes merecen la ira de Dios, pero la voy a recibir en su lugar. Hay un castigo sobre ustedes por el pecado, pero lo voy a recibir en su lugar. Y realmente, cuando entendemos eso, son buenas nuevas, ¿no es cierto? El Evangelio es lo que cambia vidas, hermanos. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Ayúdame un poquito, hay algunos que están dormidos. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, Él cambia vidas. ¿Y es por qué? Por el Evangelio. ¿Por qué cosa? Por el Evangelio. Entonces, cuando Cristo vino, Él vino anunciando que no que vamos a ser ricos aquí en este mundo, no que íbamos a tener la sanación física y que nunca habría otra dolencia, otro problema, que iba a arreglar todo. No vino solo para que tengamos familias felices, a pesar de que Él nos ayuda a tener familias felices, a pesar de que Él a veces sí sana, si es dentro de su voluntad, a pesar de que Él a veces trae la prosperidad, pero no vino para nada de eso, vino para una cosa: predicarnos el Evangelio. Era algo mucho más eterno, algo que cambia vidas de verdad. Porque hay un entendimiento de eso. Si una persona tiene hambre, yo le puedo dar un pescado para que coma, pero el otro día volverá a tener hambre. ¿Saben que si nosotros ayudamos a la gente, si damos comida, el otro día volverá a tener hambre? Y es bueno, debemos ayudar a la gente, y eso hacemos aquí en la iglesia. Para la gente que tiene hambre, y si está dentro de nuestra capacidad, queremos ayudar los unos a los otros, queremos ofrendar, queremos ayudar a los pobres, a los necesitados, aquí en la ciudad, aquí dentro de la iglesia. Eso es bueno, pero más importante que eso es anunciar el Evangelio. Si no hacemos eso, no importa qué damos a una persona para comer, van a perderse. Cristo a veces usaba los ministerios de alimentar a la gente, pero ¿saben qué? La gran mayoría de todos se enojaron contra Él y se fueron. Unos pocos quedaron y realmente recibieron el Evangelio. Debemos mirar los dos lados, pero Él vino para anunciar eso. No que Nunca tendrán hambre, nunca tendrán enfermedades, nunca tendrán pobreza. No, Él vino diciendo, yo voy a recibir el castigo que tú mereces para que tú seas salvo. ¡Wow! ¡Qué buenas nuevas, hermanos! Buenas nuevas. No tienes que ser suficientemente bueno para recibir perdón y obtener la salvación de Dios. Amén. Miremos otro texto aquí en Romanos 3, uno de mis textos favoritos en la Biblia. Aquí dice tan claramente, qué pena la letra está muy chiquitica, pero pueden buscar en sus Biblias también, Romanos 3, 21 hasta el 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, lo que conecta todo el Antiguo Testamento, sea la ley de Moisés y también los profetas que profetizaron el futuro, lo que iba a suceder, la palabra de Dios, dice en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? ¿La fe en quién? Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Ah, espera un momento ahí, Señor. Yo soy una buena persona. No, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uy, yo no puedo justificarme delante de Dios. No, todos pecaron. Y luego dice, siendo justificados gratuitamente por una sola cosa, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como el pago por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿La justicia de quién? De Dios, no la mía. ¿De quién? De Dios y no la mía. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que de la fe, al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El Evangelio es una buena noticia, hermanos, porque Cristo me da su mérito y no tengo que acercarme a Él con el mérito mío. Amén. Cristo me entrega su justicia. Yo no puedo justificarme delante de Él. Cristo vino diciendo, ustedes son pecadores. No podemos evitar el asunto, no podemos esconder el hecho de que todos son pecadores. Pero ánimo, yo los amo, voy a morir en su lugar para que tengan vida eterna. Hermanos, muchos han escuchado este mensaje de que Cristo murió en la cruz, pero para ellos no es de buenas nuevas. ¿Por qué? Porque siguen confiando en sí mismo, en su iglesia, en sus obras. Me sorprende siempre cuántas religiones alrededor del mundo hablan de Cristo, pero no confían en Cristo. Hablan de lo que Cristo hizo en la cruz, pero luego confían en lo que ellos mismos hacen. Ellos hablan de que Cristo sí murió y fue sepultado y resucitó, pero no tienen seguridad de su salvación. No saben dónde van a pasar la eternidad y anhelan estar con el Señor, quieren estar con el Señor, pero realmente nunca han recibido las buenas nuevas, porque para recibir las buenas nuevas tenemos que ver la grandeza de nuestro pecado. Amén. Tenemos que entender que solos no podemos acercarnos a Dios, por eso Él vino a nosotros. Y Cristo dice, yo los anuncio buenas nuevas. Wow. ¿Pero a quién? Vamos a ver otra vez el texto principal. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. ¿Cristo quiere que solo los pobres sean salvos? O sea, ¿una persona que tiene no puede ser salvo? ¿Sí o no? No, pues en esta época, aquí que estamos viviendo, era lo mismo que en ese tiempo. Ah, ahí vamos. Porque había gente que confiaba en su riqueza y Cristo dijo, pues muy pocos son salvos porque confían en su riqueza y no quieren confiar en Dios. Pero aquí está hablando de otra cosa. Va a predicar el evangelio a los pobres, a los ricos, a los que tienen, a los que no tienen, a los religiosos, a los irreligiosos, a los que no tienen nada de religión. Él iba a predicar a los judíos, a los gentiles, a todos, pero aquí dice para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué quiere decir eso? Aquí los pobres quiere decir que entienden su necesidad. Un pobre entiende su necesidad. Hay un conocimiento común que cuando uno tiene, realmente no siente la necesidad de buscar a Dios. Pero cuando uno no tiene nada, sí busca. En alrededor del mundo, en los países donde están siendo perseguidos los cristianos, se han preguntado a los cristianos de Norte de Corea, a los cristianos de Irak, a los cristianos de todo el Medio Oriente, en Asia y en otros países y otras partes donde están sufriendo persecución. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a la iglesia en el mundo occidente? O sea, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, hasta en Europa también. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a ellos? Y muchos de ellos han testificado diciendo esto: nosotros lamentamos que ellos no tienen nada de persecución y por eso tienen una fe muy débil. Ellos son muy prosperados con muchas cosas y por eso nunca aprenden la fe verdadera en Dios. Ellos tienen tanto que nunca han aprendido a confiar en su Salvador, en su Rey. Ellos tienen tantos planes B, plan C, plan que sigue, bueno, sí, para despertarlos. Tienen tantos planes de fondo, pues si algo, hay algún fracaso, alguna falla, ya tienen el orden de cómo van a sobrevivir, que no necesitan depender de Dios. Hermanos, algo que hemos visto en el transcurso de la historia del cristianismo es cuanto hay más persecución, crece más el evangelio. Hoy en día el evangelio, el cristianismo está creciendo mucho alrededor del mundo y temo, mi temor es que nuestra comodidad sea un estorbo, un impedimento para que nosotros nunca experimentamos el pleno poder de Dios sobre nuestras vidas. Ya tenemos la tarjeta de crédito en caso de emergencias, no necesitamos a Dios. Ya tenemos a toda la medicina, todos los doctores en el mundo y gracias a Dios por eso. Estaba escuchando un testimonio de una ancianita, una mujer de 100 años, diciendo: no, los jóvenes de hoy en día y sus familias pues ya son muy consentidos. Porque nosotros, cuando nuestro hijo se enfermaba, teníamos que buscar el rostro de Dios, porque las enfermedades tan comunes, así como la influenza, así como otras enfermedades que ahora tenemos vacunas, tenemos medicamentos y tenemos todo para sanar, en esos tiempos, hace muy poco, morían tantas personas, y decía: nosotros teníamos que buscar el rostro de Dios para buscar la ayuda para esa persona. Y ahora no, ni buscamos a Dios. En caso de emergencia buscamos a Dios. Después de que todo lo demás no funcione, buscamos a Dios. Ya cuando ya no hay nada, no hay nada, ni un centavo, ni un peso en el bolsillo, luego sí, ahora sí buscamos a Dios, porque tenemos tanto. Por eso Cristo dijo: son buenas nuevas, pero para los pobres. No necesariamente pobres de plata, porque uno sí puede tener y luego confiar en Dios. Vemos eso en el transcurso de la Biblia y también en la historia de la humanidad, el cristianismo. Pero realmente más gente que no tiene busca a Dios que la gente que sí tiene. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra necesidad. Mateo 5, 3 a 5 dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí habla de cosas espirituales, no habla de cosas materiales, cosas físicas. Habla de un espíritu, una actitud espiritual. una mentalidad de que yo tengo hambre y sed de justicia. Yo soy manso en espíritu y yo soy pobre en espíritu. Yo quiero y necesito a Dios. Y Cristo dice precisamente para esa persona: vengo a salvar, vengo a predicar este evangelio. ¿Por qué? Porque los demás ni siquiera saben y conocen su necesidad de mí. Así dijo acerca de la iglesia en la Odisea. Hablamos hace poco aquí el domingo, hace unas semanas. Dice en Apocalipsis 3:17: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo dice: no me importa todo lo que tú tienes aquí, la plata, la salud, las casas, todo eso no es nada. Espiritualmente hay que entender que somos pobres para poder recibir las buenas nuevas. Amén. Y así recibir las buenas nuevas, Él nos hace ricos espiritualmente. Nos hace prosperar, no con cosas materiales, así como todo el mundo quiere decir y entender. Muchos dicen: no, pues al acercarse a Cristo, Él te va a dar esa casa que tú quieres, Él te va a dar ese carro que tú quieres, Él te va a dar esa beca que tú quieres, Él te va a dar. Pero son cosas que van a perecer, son cosas que no tienen permanencia. Lo que Él nos da sí es de buenas nuevas, porque Él nos da la eternidad con Él, el compañerismo con Él. ¿Y por qué vamos a tener envidia de este mundo que tiene cuando nosotros le tenemos a Él? Son buenas nuevas cuando entendemos nuestro castigo es el infierno, lo que merecemos es el infierno, el castigo de Dios, y Él nos da, nos otorga, nos ofrece vida, salvación y una relación íntima y personal con el Creador del universo. ¿Qué más riqueza queremos, hermanos? ¡Wow! ¿Qué más riqueza vamos a querer? El Cristo no vino para llamar a los justos, sino a los injustos. Hubo un señor, se llama Leví, también lo conocemos como Mateo, tiene los dos nombres. Él escribió el Evangelio de Mateo, pero ese señor Leví o Mateo era un señor un poquito como de reputación no tan buena. O sea, él andaba con la gente romana, él cobraba impuestos a sus hermanos, a los judíos, y él hacía cosas que todo el pueblo judío decía: ¿cómo puede hacer él eso? Un traidor. Y luego Cristo le llama, él sigue a Cristo, descubre vida en Cristo. ¿Y qué hace Leví? ¿Qué hace este señor Mateo? Hace un banquete hermoso, invita a todos sus amigos, o sea, los peores de los peores, y ellos están en la casa. Y luego dice a Cristo: Cristo, ven, yo quiero que los hables a ellos. Qué buen ejemplo, ¿no? Qué buen ejemplo sería esto, hermanos. Queremos hacerlo algún día aquí en la iglesia. Queremos invitar a todos a hacer un banquete de Leví o de Mateo. Amén, sería chévere. E invitar a todos y luego presentar claramente quién es el Cristo. Pero en ese contexto, los religiosos, que siempre hay religiosos que se acercan y dicen cosas. ¿Qué dijeron aquí? Lucas. Correcto, Lucas capítulo 5, versículo 30. Dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, esas personas religiosas, ¿necesitaban la salvación, sí o no? Sí. ¿Pero sabían que necesitaban la salvación? No. No querían admitir su debilidad, no querían admitir su pobreza espiritual, no querían admitir su necesidad. Pero los publicanos, los pecadores, sí, claro, ellos sabían: nosotros somos los necesitados. Y escucharon las buenas nuevas. Wow. Hay tres grupos de personas aquí hoy. A lo mejor hay algunos que piensan que merecen la salvación. Algunos de ustedes son así como ese grupo de fariseos, de los religiosos, diciendo: no, pues yo soy básicamente bueno, yo sí voy a la iglesia siempre, yo diezmo siempre, yo hago, yo canto, hago esto, hago este ministerio, hago el otro ministerio, y yo soy una persona muy buena y Dios me debe la salvación. Saben que precisamente a esa persona Cristo resiste. El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces hay otro grupo de personas que ese grupo sabe que no merece la salvación y sabe que necesita la salvación. Y ese grupo es el grupo que realmente Cristo vino a salvar. Amén. Los que se abrieron diciendo, bueno, yo no puedo salvar a mí mismo, pero Cristo vino para esas personas. Amén. Cuando vemos la grandeza de nuestro pecado, podemos ver la grandeza de su amor. Y hay otro grupo de personas, algunos ni saben que necesitan la salvación, que están bien sin Dios. Y espero que no haya personas del primer grupo ni del tercer grupo aquí, pero si hay, le digo a usted, Cristo le dice que hay buenas nuevas. Hay que entender nuestro estado pecaminoso y luego podemos ver la salvación de Dios. Las buenas nuevas volverán a ser buenas nuevas cuando entendemos eso. Hermanos, el Evangelio es una mentalidad, es un estilo de vida. Todos los días, no solo cuando aceptamos a Cristo, sino todos los días vamos a recordarnos, vamos a predicarnos el Evangelio. Así como dice en Colosenses 2, 6 y 7, por tanto, de la manera de que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en, ¿qué? En Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En otras palabras, comenzamos con el Evangelio, pero todos los días nos acordamos del Evangelio. Nosotros no vamos a aceptar a Cristo por gracia, por medio de la fe, y luego perfeccionarnos por las obras. No, es siempre, 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 siempre seguirá siendo la gracia por medio de la fe, que Él hace la obra en nuestra vida. Él nos santifica conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, ¿para quién es el Evangelio? Para el pobre. Yo todos los días yo digo, Señor, yo necesito tu Evangelio. El día que yo entré en la salvación, que yo entendí mi estado pecaminoso, yo entendí mi pecado, yo entendí el castigo por mi pecado, yo entendí lo que hiciste por mí en la cruz, puse mi fe en ti, Señor, me salvaste. Pero todos los días, Señor, acuérdame de mi necesidad de ti, porque no soy rico en mi carne, soy rico en ti, Señor. Sigamos, hermanos, pobres en espíritu, necesitados de Él. Pero hay otro punto aquí. Cristo dice que vino para anunciar buenas nuevas a los pobres. Te pregunto a ti, ¿qué estás anunciando tú? Todos los días, cada uno de nosotros estamos anunciando algo. Ayer descubrí que era el primer día de la liga profesional de béisbol en los Estados Unidos. Ya comenzaron a jugar y pues béisbol era mi deporte favorito hace tiempo. Ahora es el fútbol, claro que sí, porque soy colombiano. A los colombianos no les gusta el béisbol, a pesar de que en mi equipo favorito había un colombiano lanzando, pues comenzando el año. No, eso es aparte. Bueno, aquí en Bucaramanga no nos gusta el béisbol, sino el fútbol. Pero bueno, por casualidad encontré una emisora en línea que estaba transmitiendo el juego y por casualidad. Y bueno, escuché que ellos estaban hablando mucho sobre algo que querían que todos hagan, diciendo ¿cómo se llama eso? ¿Cachucho? Ay. Cachucha, sí. Gorra. Gorras encima. Decía, caps on, así dice. Gorra encima para todos. Ahí era un hashtag para todas las redes sociales y todo, porque querían que todo el mundo que era fanático, era hincha de algún equipo en el béisbol, ponga su gorra. Pues yo no recibí la noticia hasta después. Yo la tengo aquí en la oficina, pero bueno, se quedó aquí. Pero bueno, quería que todo el mundo se ponga eso y luego que tome el selfie estando donde esté, y bueno, que publique eso también con la hashtag gorra encima o caps on. ¿Por qué? Para decir, yo soy hincha del béisbol y ya estamos arrancando, gloria a Dios. Bueno, yo no lo hice, porque ahora, como digo, soy hincha del fútbol. Pero no, hermanos, el hecho es que nosotros vamos a estar anunciando algo en la vida. Hasta los del fútbol también a veces somos un poquito extremistas en eso, ¿no? Hablamos más del fútbol que de cualquier otra cosa. Los que son hinchas de ir y comprar siempre hablan de las buenas promociones en este lugar y el otro lugar. Los que hablan de la moda, de eso. Los que hablan del trabajo, de eso. Anunciamos a lo que amamos. Anunciamos a lo que amamos. A veces hablamos solo de la familia, Y claro que algunos de nosotros tenemos familias muy interesantes, amén. La mía, en los minutos antes de comenzar el culto, uff, tantas historias ahí, amén. Sigamos orando por ellas. Pero bueno, lo más importante, ¿qué es? El Evangelio. Las buenas nuevas. Cristo dijo: yo no vengo para anunciar prosperidad económica, yo no vengo a anunciar sanidad física. Vamos a hablar de esa sanidad en 8 días, pero es una sanidad distinta. No es la sanidad que vemos en muchas iglesias hoy en día. Es algo distinto, algo diferente, algo hermoso, más hermoso de cualquier otra cosa que escuchamos y vemos aquí en este mundo. Y dice Cristo, no dijo Cristo que vino para edificar un edificio grande. Él vino para salvar y establecer una iglesia, no un edificio. El edificio es donde nos reunimos, pero el edificio no es la iglesia. Él vino para hacer un pueblo propio, hacerse un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vino a anunciarnos las buenas nuevas. Cristo vino para dar buenas noticias, buenas nuevas de salvación a los pobres y necesitados. Pero ¿será que quiere que Él quiere que hagamos lo mismo? Que hagamos este ministerio de anunciación. Tus ideas y tus filosofías, tus opiniones no van a ayudar a este mundo, no van a cambiar a la gente. ¿Qué necesita la gente? Necesita a Cristo, amén. Necesita a Cristo, así dijo Pablo en 1 Corintios 1. Dijo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? De la cruz, del Evangelio, de que Cristo murió en nuestro lugar. Versículo 22: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo no voy a venir aquí, hermanos, con mi sabiduría de palabras. No voy a venir aquí diciendo: así lo hacemos en los Estados Unidos, así, por eso somos tanto mejores que usted. No, eso no es nada. Aquí no voy a decir lo que yo he aprendido, lo que yo he alcanzado a aprender. Yo no vengo aquí con elocuencia, palabras tampoco. Muchos de ustedes saben eso, que algunos dicen: no, pero pastor habla bien el español. Pues escúcheme un poquito más y luego se va a dar cuenta que no, que de vez en cuando salen palabras gringas, de vez en cuando se enreda la lengua. Pero de eso yo veo ese pasaje así, y saben que digo: ay, gracias, Señor, porque hay esperanza para mí, que puedes usarme, que yo no soy tan elocuente, yo no soy tan sabio. Me gusta aprender, me gusta estudiar, pero realmente hay muchos más sabios, realmente hay muchos más bonitos, más guapos, más mejores oradores. Y ahora mismo estoy comprobando el punto, sí. Hay buenos oradores y yo no soy tan bueno, pero el Señor dice: bueno, estoy buscando alguien disponible, alguien que esté dispuesto para que yo le llene y que le use para que la gloria sea mía y no de Él. Hermanos, usted también puede ser usado por Dios en una manera especial. ¿Qué está anunciando? Su propia sabiduría, jactancia. Está buscando señales, buscando sabiduría. No, busque a Cristo. Anuncia a Cristo, eso es lo que cambia vidas. Fuiste salvo para anunciar la salvación del que te salvó a ti. 1 Pedro 2, 9, 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, no las nuestras, las virtudes de quién, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él te quiere usar. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, no las tuyas, las de Él. ¿Amén o no? Él quiere usarte para ser un anunciador, un mensajero del Evangelio, de las buenas nuevas. Entonces practicas bien el ministerio de la anunciación, porque lo tienes. Si tú eres un hijo de Dios, la Biblia dice que Él te ha hecho un embajador de Cristo. Tú eres un luminar en este mundo. Somos luminares en este mundo para dar a conocer a nuestro gran Dios. Pero bueno, solo vas a anunciar lo que has realmente experimentado. Así dijeron los apóstoles, dijeron en Hechos 4:20, cuando dijeron: ustedes deben dejar de hablar en el nombre de Cristo. ¿Qué dijeron? Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces pregunto, ¿has visto? ¿Has oído las buenas nuevas, el Evangelio? ¿Por qué has dejado de decir eso? ¿Estás viendo más otras cosas que el Evangelio? ¿Estás contemplando más otras cosas que el Evangelio? ¿Estás meditando en otra cosa que el Evangelio? Y por eso lo que está en el corazón sale por la boca. Las palabras son las cosas que brotan del alma, que brotan de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Entonces, ¿sobre qué estás meditando? Pablo o Pedro y Juan dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Segundo de Pedro 1:16, más tarde, después de muchos años, Pedro dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, en otras palabras, esto no estoy dando a conocer esto como otro cuento de fantasía, cuento de hades. No, yo le he visto. Yo he visto un cambio en mi vida. Yo he visto cómo Dios puede tomar un pescador normal y común, corriente, una persona bruta, una persona que no sabía nada de nada, una persona que solamente sabía yo pescar, nada más. Yo no era educado por los colegios más altos. Yo no fui a las universidades más reconocidas del país. Yo no fui a los seminarios reconocidos por los pueblos religiosos. No, yo era un pescador, una persona común y corriente, pero yo vi la gloria del Señor. Él me llamó a su gloria, me llamó a una comunión con Él. Yo andaba con Él, yo le veía, yo participaba en un ministerio que era mucho más grande que yo mismo. Entonces, cuando yo los anuncio esto, no estoy anunciando esto como una fábula artificiosa. Yo lo he visto. Entonces pregunto, ¿has visto tú la obra de Dios en tu vida? ¿Has visto tú la eficacia del Evangelio? ¿Has visto tú el poder de Dios para cambiar vidas? Porque si lo hemos visto, eso anunciaremos. Amén. Y primero de Juan 1, terminamos con esto, comenzando con el 1. Dice: lo que era desde el principio, el don de Cristo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ustedes pueden ver cómo usa todos los sentidos prácticamente. Dice: lo hemos visto, lo hemos oído, hemos palpado con las manos, hemos experimentado eso. ¿Qué dice? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué están anunciando? La vida eterna, que fue manifestada. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, otra vez dice lo mismo, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, amigo, usted está aquí en esta noche buscando respuestas. Te anuncio el Evangelio, la única esperanza que tenemos. Estás aquí buscando esperanza. Te anuncio el Evangelio. Tú, como pecador, no mereces el cielo, pero tampoco yo merezco el cielo. Ningún pastor, ningún líder religioso, hasta el mismo Papa, ninguno de nosotros somos justos en nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Pero aquí vienen las buenas nuevas, que Cristo vino murió en la cruz, fue sepultado y resucitó el tercer día para ti, para salvarte a ti. Y Él vino a anunciar este mensaje a los pobres, los que realmente entienden su necesidad de Él. ¿Has sentido tu necesidad de Él? ¿O andas en tu jactancia, en tu religiosidad, diciendo: no, estoy bien, gracias? Humillémonos, acerquémonos a Él. Hermano cristiano, tú has recibido este mensaje y has escuchado estas buenas nuevas, has escuchado el Evangelio y has creído el Evangelio de verdad, pero no estás anunciando esto a otras personas. El ministerio de Cristo lo hizo primeramente para salvarnos, pero en segundo lugar para guiarnos en su voluntad. Vivamos así en ese ministerio, hermanos. Cumplamos el ministerio de la anunciación. En esta semana busquemos a alguien para decirle: Dios te quiere salvar. Usémoslo tratados. Hay muchas herramientas. Acerquémonos a los compañeros, a los familiares, a los que realmente necesitan el Evangelio y puede ser que van a rechazar este mensaje como hicieron con Cristo mismo. Pero eso no quita la responsabilidad para anunciar. Amén. Anunciemos el Evangelio. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir en ella, a aplicar ella a nuestra vida. Yo te necesito, Señor. Yo no puedo acercarme a ti en mi propia fuerza. No puedo servirte a ti, Señor, en mi propia fuerza. Señor, humanamente soy incapaz, pero en ti, Señor, tú haces algo que no puedo explicar. Señor, ayúdame a siempre depender en ti para cumplir lo que era tu ministerio y lo que ahora es mi ministerio y el ministerio de cualquier otro creyente, en anunciar las virtudes de aquel que me llamó a su luz. Me rescataste, Señor, de las tinieblas a la luz. Ayúdame, Señor, a ser una luz en este mundo, a que todo el mundo vea la diferencia que hay en ti. Yo te pido eso en tu nombre. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.